creciendo, siguiendo el liderazgo de Dios en su palabra, ¿verdad? Porque eso es un paso a paso dentro de tiempo, eternidad, y es un seguir, es un continuo desenvolvimiento en la vida de uno, ¿verdad? Es un continuo crecer en fe. Y espero que haya sido experiencia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Esta mañana queremos agradecer a Dios que hay varias oraciones, ¿verdad? Cada uno tiene una carga en su corazón. Y vamos a orar por todas estas y orar también por las necesidades que usted puede tener esta mañana. Él las conoce más de lo que usted se imagina. Él dijo antes que hablaran, yo ya había respondido. Entonces Él es capaz de contestar cada oración, si usted puede confiar en Él, ¿verdad? La fe del gentil es diferente a la fe judía. La fe judía es ven, pon tu mano sobre mi hija y sanará. La fe gentil es tú no tienes ni que estar, solo habla la palabra y será hecho, ¿verdad? Entonces vamos a confiar esta mañana, vamos a ejercitar nuestra fe. Si usted tiene una petición, no importa cuán difícil pueda parecer, puede ser como Henry que perdió su cartera, ¿verdad? Con todo, y él está pidiendo por eso. Bueno, no es difícil, Dios puede hacerlo. Vamos a orar, ¿verdad? Cada uno de ustedes, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, tu palabra dice que si creemos, no será hecho. Y está escrito que todo es posible para el que cree. Y en eso, Señor, estamos descansando. Señor, que la fe del creyente genuino es recompensada cuando podemos tomar a Dios en su palabra y creer que lo que él ha dicho es verdad. Entonces seremos recompensados, Señor, con la promesa. Señor, porque toda promesa tiene un valor, y eso es fe. Fe hace lo imposible posible. Y aquí hay necesidades, Señor, tú las conoces mejor. Y Padre, hay cargas en los corazones. Yo solo pido que de alguna manera fe pueda elevarse a ese lugar donde lo que pidan les sea concedido a cada uno de ellos. Y que puedan ponerlo en el altar y estar satisfechos, Señor, que Dios ya lo recibió y lo contestó. Padre, para Abraham, el hijo era un hecho consumado, aun cuando Sara no había concebido. Era un hecho consumado porque lo había creído. Y por 25 años mantuvo esa fe, que era un hecho consumado y el hijo vino. Padre, sea nuestra fe como la de él esta mañana, Padre. Y bendice a todos aquellos que han venido a este recinto para encontrarse contigo. Señor, para adorarte, para oír tu voz. Bendice esta reunión, Señor, con tu presencia y obra de manera que hombres y mujeres sean tocados y grandes cosas sucedan en sus vidas. Padre, más que una sensación, más que una emoción, podemos ver vidas llenas, vidas fortalecidas, vidas cristianas testificando en esta tierra que el Dios de los padres vive hoy en cada uno de nosotros. Padre, parte el pan de vida, permítenos al salir de aquí, podamos salir más aptos, Señor, para la batalla que tenemos por delante. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga en esta mañana. Ayer tuvimos comunión y un buen tiempo, ¿verdad?, alrededor del Señor. Esta mañana vamos a tomar las escrituras en el libro de Isaías 53. Solo quiero leer dos versículos. Isaías 53, todos sabemos nosotros que esto habla del Señor o de Jesús en su venida, ¿verdad? Cómo iba a venir como cordero, ¿verdad? Iba a dar su vida y lo demás. Y ayer creo que también tomamos un poco esta escritura, pero quiero leer nada más el versículo 1, versículo 2. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? ¿Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura? ¿Le veremos más inatractivo para que le deseemos? Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse. Escrituras hablando, ¿verdad?, de Jesús, cuando iba a venir, cómo no iba a venir con un atractivo o belleza natural, pero iba a ser así para que el creyente lo deseara. Ahora sabemos que esta escritura, ¿verdad?, habla de Jesús en su venida. Cuando iba a venir, identificando todas las promesas que fueron hechas para ese tiempo, porque para eso vino. Como Salvador vino a cumplir las Escrituras, como Redentor vino a cumplir todo lo que los profetas hablaron. Y cómo su venida había sido tan anunciada, porque había sido anunciada por milenios, ¿verdad? 4,000 años anunciándolo desde Edén, que él iba a estar ahí. Profetas hablaron de su venida, aún lo identificaron en sus vidas, haciendo sombras y tipos. Y era un evento esperado por todo Israel, ¿verdad? Pues toda la esperanza de todos los que habían vivido estaban descansando en su venida y en su persona. Y era un evento muy esperado y habían escudriñado muchos profetas y otros cómo iba a venir, cuándo iba a venir y qué es lo que haría y cuánto más, ¿verdad? Era un evento muy esperado. Y vemos que así tal vez como quizás en este tiempo de rapto, ¿verdad? Cuando viene la resurrección de los creyentes prometidos, los muertos en Cristo se levantarán y los vivos serán cambiados sin morir, ¿verdad? Y vemos que era también algo y es algo muy esperado, ¿verdad? Cuando tiempo termina, cuando muerte deja de ser, cuando llanto y dolor no habrá, cuando corrupción será quitada de estos cuerpos. Y como muchos también fueron a la tumba anhelando aún verlo en sus días y no lo vieron. Y buscaban el tiempo de esta resurrección prometida. Y aún la Escritura nos habla que algunos que tuvieron el privilegio de ser rescatados de la muerte, escogieron no ser rescatados de la muerte porque estaban buscando esta mejor resurrección. La Escritura hablando de eso. Así que, ¿verdad? Este es un evento muy esperado, como también la venida de nuestro Señor en su primera venida, ¿verdad? Era un evento muy esperado. Y como fue anunciado, tan anunciado y tan esperado, pero vemos aquí en la Escritura que dice que iba a venir como raíz en tierra seca, ¿verdad? Algo todo tuido. Para la manera, una raíz en tierra seca no tiene mucho atractivo. No iba a haber hermosura. No iba a haber parecer en él. No iba a haber un atractivo, lo que se llama atractivo al ojo humano. Y dice, todo esto es para que nosotros lo deseemos a él. Y esto está hablando del creyente, ¿verdad? Porque realmente la esperanza de la vida eterna y la resurrección y el reino de eterno de promesa descansa en su persona, en poder verlo y desearlo. Y la Escritura dice que no iba a haber atractivo al ojo humano, no iba a haber un hermoso parecer en él. No iba a haber una personalidad carismática en la persona de Jesús, sino que él viene en el atractivo que él siempre viene, así vino, ¿verdad? En la identificación de la palabra. No iba a haber otra cosa. No podía haber algo más bonito. No podía haber algo más grande. No podía haber alguna personalidad carismática, ¿verdad? Aun cuando Jesús dijo de Juan, ¿usted qué salieron a ver? A un tipo bien vestido que está en el palacio de los reyes, que tiene influencia con este, influencia con el otro, que es alguna persona importante. Dijo, no, Juan no era ese tipo de personaje. Y cómo la gente hambrea, desea ser ese tipo de gente. Pero cuando los más grandes de Dios vienen, no vienen en ese tipo de personalidad. Encontramos eso, ¿verdad? Pero Jesús no vino, entonces, como dije, en la hermosura, lo que el mundo llama hermosura, o en algún atractivo que era atractivo para lo que es el ojo humano, en una personalidad de radiante, carismática. Él no vino así, pero vino en la identificación de la palabra. Así vino. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahí estaba el atractivo. El atractivo estaba en la voz, en la manera que él estaba hablando, las palabras hermosas que salían de su boca. María se sentó a oírlo. Había algo en ella, dejó sus quehaceres. No estaba interesada como Marta en servir y hacer lo otro. Ella se sentó a oírlo. Porque había un atractivo en las palabras que estaban saliendo de su boca, atentamente escuchó. Y entonces Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Entonces ese es el atractivo, ¿verdad? Ese es el atractivo de él. Ahí va a estar la hermosura de él, ¿verdad? Esa es la voz de Dios hablando, que estaba hablando en línea. Para la hora es lo que llama la atención, eso es lo que despierta y atrae al verdadero creyente. Ese es el atractivo. Encontramos eso, encontramos la Escritura diciéndonos. Ahora, la iglesia en el día de Jesús tenía un atractivo natural, ¿verdad? Sacerdotes bien vestidos, bien educados, sabían cómo pronunciar sus palabras correctamente. Podían citar las escrituras al pie de la letra. Eran gente que tenía un resumen, ¿verdad? Su hoja de presentación era larga, ¿verdad? Educado aquí, educado allá, pulido aquí, pulido allá. Y tenían el atractivo de la adoración fina del templo, ¿verdad? Todos los ritos que hacían. Y hoy la gente se apantallaba, ¿verdad? Y encontramos ese el atractivo de la iglesia en ese día, ¿verdad? Y encontramos como muchos sin duda fueron atraídos a esto. Y cuando el sumo sacerdote llamaba a una reunión, mucha gente llegaba, ¿verdad? Y vemos que la iglesia también tenía una voz. Pero esa voz que tenía la iglesia en ese día no llamó la atención del elegido. Ellos tenían un mensaje. Ellos tomaban las escrituras y podían hablar de Moisés y de Abraham y las cosas que debían de guardar y cómo Dios había prometido esto y prometido lo otro. Pero eso no era un atractivo para el elegido en ese día. No era, ¿verdad? Encontramos eso. ¿Verdad? Pero sabemos que la simiente verdadera cuando está en la tierra, solo el riego ordenado de la palabra para el día puede tomar efecto en ellos. Porque Dios ordenó al creyente para la palabra y la palabra para el creyente. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos que en todo eso, por eso cuando Jesús vino, hablando con la voz prometida de Dios para esa hora, los elegidos fueron atraídos a él. No había un atractivo en la belleza natural de la iglesia. No había aún en los días de Elías, el mensajero hace una comparación. Ahí está el sacerdote parado en el altar. el fuego santo al lado de él con el sacrificio, bien vestido con su mitra y todo su efod y sus vestiduras hermosas. ¿Ve? Y Elías ahí estaba todo tullido, ¿verdad? Con una barba que llegaba hasta la cintura, medio calvo. La gente pensaba que estaba loco, pero él tenía la palabra. ¿Ve? Y ninguno fue atraído a Elías. Dios tuvo que decirle: yo he reservado 7,000 que van a oír tu voz. ¿Ve? El resto de la iglesia fue atraído por la hermosura. El sacerdote Pulido, desde niño había sido enseñado, escogido, aislado para aprender y explicar esto y explicar lo otro. ¿Ve? Y tenían ese atractivo, pero ese es el atractivo para el mundo. Ese es el atractivo para el religioso, ese es el atractivo para los cainitas. Ese no es el atractivo para la simiente de Dios, ¿verdad? Entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos, no era la belleza por fuera, porque no la tenía, que los hizo desearlo a él. No era la belleza por fuera porque no la tenía, ¿verdad? No era eso. La escritura dice: lo miraríamos sin parecer. Sería como raíz en tierra seca. No iba a haber hermosura en él, ni atractivo para que le deseemos. Pero ese le deseemos es el creyente elegido. Iba a haber algo en él diferente a todo lo demás, que iba a haber un atractivo y un deseo. Y ve, entonces no era el velo de afuera, ¿verdad?, que atrajo a la gente. Era la palabra que ellos identificaron en él, ¿verdad? Eso era el atractivo para el creyente, ver que Dios estaba identificando su promesa a ellos a través de esta persona, ¿verdad? El mundo no lo vio, la iglesia religiosa no lo vio, el creyente natural no fue atraído a eso. No fue atraído a eso porque no era para él. No era para el mundo ni la ente del mundo. No era para que el mundo y los que estaban en el mundo, era para los elegidos que estaban enredados, pero ellos iban a ser atraídos. ¿Ve? Un atractivo iba a haber. Y vemos entonces, no era el velo de afuera, era el Espíritu de Dios que estaba adentro obrando y hablando y dándoles a conocer a ese Dios a ellos por la manera que él estaba hablando. Sí, Señor. Así lo conocieron, ¿verdad? Así lo conocieron, ¿verdad? Lo vieron de esa manera. Ahora, entonces encontramos... Por eso él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Y eso es para todas las edades. Y la voz, digo, del extraño, otra voz, hablando un poco diferente, otros predicando un poco diferente de la unción para la hora y de la palabra para la hora, no lo van a oír. Ellos son atraídos solo a esa voz. El Señor, no van a oír la voz del extraño. No, ellos no oyen esa voz, ¿verdad? Ahí estaba la iglesia hablando, diferente a la verdadera voz de la hora. ¿Ve? Y ellos no fueron atraídos a eso, sino fueron atraídos a la voz verdadera. Por eso cuando Jesús termina de predicar y enseñar, decía: el que tiene oído para oír, el que puede entender estas cosas, lo que el Espíritu está diciendo, que lo oiga. Porque estos viendo no ven, pero a ustedes les ha sido dado oír y entender y ver y comprender. Bienaventurados son los ojos suyos, porque ustedes están viendo lo que otros desearon ver y oír, lo que otros desearon oír y no lo oyeron ni lo vieron. Sí, Señor, entonces había un atractivo, ¿verdad? Era la voz hablando con voz escritural y prometida para la hora de un velo humano. Cualquiera lo hubiera confundido con cualquier persona. Cualquiera lo hubiera confundido cuando Jesús llegó al Jordán. Todos estaban vestidos iguales. Vivían en el tiempo, entonces vestían igual, andaban su barba y todo lo demás. Y si venían, igual que cuando Simeón entró en el templo. ¿Cuántas mujeres entraron ahí? Ve cuántas mujeres estaban para circuncidar su niño, cuántas mujeres llegaron, pero Simeón fue dirigido directamente a donde estaba la palabra. Sí, Señor, él pudo identificarse con la promesa, eso es el creyente, él se identifica con estas cosas. Hay un atractivo, todo el mundo ahí con sus vestiditos bonitos y su arreglo bonito, porque algunos tenían más dinero, ellos eran pobres, pero aún así Simeón lo pudo encontrar en medio de todo este tumulto. Ahora, en Juan 6 y versículos 67, leyendo aquí rápidamente para miremos cómo se desarrolla esto. Entonces dice que no iba a haber atractivo en él. Sí. No iba a haber atractivo de un carácter pulido por la educación de este mundo. ¿Verdad? No. Los profetas cuando vinieron ni los conocían. La Biblia no dice ni dónde venía Elías, solamente que era desde Elías Tibiti que de repente apareció y tenía, así dice el Señor. No era gente popular, no era gente que tenía un atractivo natural. No tenía un buen resumen, ¿verdad? De había estado aquí, había estado allí, había estado allá, había educado aquí, educado allá y cuántas otras cosas más. No tenía eso. Pero él era la palabra viviente hablando con voz de Dios para el día. Se necesita la palabra viviente hablando de regreso a la gente. La palabra viviente en forma humana, prometida estar ahí y hablarles como les estaba hablando. Ese es el atractivo, siempre ha sido ese atractivo. Ahora fíjense, entonces en Juan 6, digo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Verdad? El grupo se había dividido, muchos lo habían dejado, él había dicho algunas palabras que no le gustó a ellos, ¿verdad? Cuando él tomó su lugar escritural y dijo, ¿quién era? Que él era el pan de vida, que tenían que comer de él. Y que el pan de Moisés solo era una sombra que apuntó a su día y su venida. Y ellos se ofendieron porque vieron en esta persona que estaba desquiciado. Ellos dijeron, es un hombre. Dijeron, es un hombre. ¿Cómo vamos a comer su carne y beber su sangre? Sin embargo, él era el pan de vida. Que si no comían de él, no podían tener vida eterna. Él era el árbol de vida que los querubines guardaron en Edén para vivir eternamente. Él era esa persona. Y él estaba diciéndoles el día que vivían. Y dijeron, este tipo se cree al grado, que está loco. Nosotros somos personas cuerdas. Y entonces les dice aquí a los que estaban todavía quedados, ahí que habían quedado con él, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Después de que algunos se ofendieron y se fueron, y ya no querían andar con él, este grupo de verdaderos creyentes tenían una sola atracción. Y era la palabra siendo hablada como estaba siendo hablada para la hora. Y dijeron, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a encontrar esto? En esas morgues. ¿Dónde vamos a encontrar en esto, en todo este montón de gente bien pulida, entrenada a conocer las escrituras? Había un atractivo ahí. Para el creyente real, no para el religioso. El religioso estaba traído hacia otro lado. Y ahí estaba el atractivo. Le miraríamos sin hermosura, sin parecer, ¿verdad? Para que le decíamos, sin atractivo, para desearlo. Entonces, él digo, tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, para muchos hoy, esto solo es un buen dicho, ¿verdad? Eso es lo que es, ¿verdad? Solo un buen dicho. Pero él aquí estaba revelando quién era y para qué vino. Y cómo él era el pan del cielo, donde Moisés solo le dio la sombra, el pan de vida que la gente debe de comer para vivir eternamente. Y Él es el mismo pan hoy. Entonces miremos esto como encontramos lo que queremos decir. Cómo había, Él estaba ahí, ¿verdad? Él estaba ahí, la palabra viviente, Jesús, la palabra viviente, hablándoles a ellos de la manera que lo estaba hablando. Y lo mismo es hoy. Había sido representado en Moisés, que era la palabra viviente hablando a la gente la promesa de su día. Moisés era la respuesta a la escritura. Él era la palabra viviente enviada a ellos para hablarles como les estaba hablando. Sí, Señor. Representado en Moisés, ¿verdad? Y vemos que Moisés era esa promesa hecha manifiesta que Dios iba a mandar liberación a Egipto. Y Moisés era la palabra viviente a ellos hablándoles con la voz de Dios para ellos, para el día, ¿verdad? Mostrándoles qué es lo que Dios había prometido y qué es lo que Dios estaba tratando de lograr en el tiempo que vivían. ¿Ven? No podía estar hablando de otra edad, tenía que estar hablando de esa edad. ¿Ven? Y alineando a la gente. Y Moisés era la palabra viviente con la voz de Dios hablando a ellos. Y vemos que muchos en ese día no encontraron atractivo en esas palabras. ¿Ven? Se quejaron de Moisés y vemos que la Escritura dice en Hebreos 3:15 que endurecieron su corazón a la voz de él. Ellos no se detuvieron a oír qué es lo que nos quiere decir este hombre. Y no eran las palabras de Moisés, eran las palabras de Dios a ellos. Ellos no le encontraron patas y cabezas y propósito y por qué le decía lo que decía, por qué hablaba lo que hablaba, por qué presentaba las escrituras como las presentaba, por qué decía las cosas en el ángulo que las decía. Ellos no entendían, ellos no encontraron atractivo en eso. Es igual hoy, la gente no aguanta 10 minutos en el culto. Se desconecta rápidamente. Rapidito. Las cosas no han cambiado. No eran muchos ayer, no son muchos hoy. Y entonces fíjense en Hebreos, ¿cómo dice? Vamos a leer. Yo sé que esto lo hemos leído, ¿verdad? Pero recuerdo, Moisés era la palabra viviente hablándole a la gente. Y Señor, igual que Juan Bautista, cuando él vino, él era la promesa de un mensajero. Hablando con la voz de Dios para el día, diciéndoles lo que el Dios iba a hacer, que llegó el tiempo para el verdadero sacrificio. Llegó el tiempo cuando la adoración en el templo iba a terminar, cuando el templo y todos sus órdenes ya Dios no los iba a recibir y que no iba a quedar piedra sobre ese templo, porque aquí estaba el verdadero Cordero que iba a venir y que Él era el único que lo podía introducir. ¿Usted cree que el predicador pulido, la iglesia pulida, pudo hallar atractivo en las palabras de Juan? Cuando él era la voz de Dios a ellos. Escrito que sería la voz de Dios a ellos. La voz de uno que clama en el desierto, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Un mensajero con una voz. Ah, pero dijeron, si alguien lo va a introducir, será fulano, porque él ha estudiado la Biblia día y noche. Él sabe todo esto y lo otro. Dios ni lo tomó en cuenta, hermano. Pero cuando Jesús nació, él no fue a todos los estudiosos bíblicos. Él no fue a toda esa gente que pasaba día y noche leyendo su Biblia. Él fue a los humildes de corazón, los que podían recibir un mensaje como esos. Yo no tengo nada en contra de leer la Biblia y eso, al contrario. Pero la gente piensa que eso es cuando no es, porque Satanás la puede citar. Ahora fíjense en esto aquí. Ahora, Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, la voz de Dios hoy. Dios tiene una voz para cada edad. Dice, Señor, la voz de Dios hoy, en tiempo presente, ¿verdad? Si eres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón, es como en la provocación allá en el desierto. Allá era la voz de Dios a ellos y ellos endurecieron su corazón porque era la palabra viviente hablándoles con la voz de Dios para el día. Y entonces encontramos, ¿verdad? Dios tiene una voz para cada edad prometida, ¿verdad? Y sabemos nosotros que Dios tiene una manera ordenada de hablar a los suyos, como lo hizo en los días de Pablo y en cada una de las edades bajo ministerios ordenados para la edad. Un ángel para la edad. Dios lidiando con el ángel en revelación. Dios lidiando con el ángel con las escrituras. No lidiando con el ángel con este, con aquel, con fulano. No con un solo hombre. Un hombre tiene la autoridad escritural para la iglesia. Esa es la manera de Dios. La iglesia se desvió de eso. Después de, ¿cómo después de Pablo entraron los lobos rapaces y establecieron un sistema? Y Dios tuvo que levantar otro mensajero aparte de todo ese enredo que llegó a hablar en lo diferente a ellos para sacar los elegidos de ese enredo que estaban ahí para la otra edad. Pero Dios solo tiene una manera. Dios lidia con un solo hombre en cada edad, en cada generación. Y esa luz que vino a ese ángel, dice Mensero, va a otros por medio de aquellos que fueron fielmente enseñados. Porque Pablo tenía a Timoteo, tenía a Tito, tenía a otros que aprendieron de él. A ver las escrituras en el ángulo que las miraba. En la línea que las enseñaba. Él dijo ahí en Corintios, le voy a enviar a mi hijo Timoteo. No era hijo natural, era hijo de su semilla, palabra. Que les va a enseñar mi proceder, cómo yo hago las cosas. Y cómo es que yo enseño en las iglesias. Él fue a enseñarles los modos de Pablo. Las maneras de Pablo. Las enseñanzas de Pablo. Porque era la voz de Dios para ellos. Amén. Entonces vemos nosotros, ¿usted cree que la iglesia altiva iba a recibir eso? No lo recibieron. Por eso dice la Biblia que estas cosas no vienen con una personalidad carismática, no vienen ministerios que están basados en personalidades o en cosas importantes, vienen la belleza de la palabra revelada. Y usted no encuentra eso en cualquier lado. Como cité ahí en la escritura, como Andrés corrió a decirle a Pedro, hemos encontrado, mire lo que el gran hallazgo que tenían, lo que ellos vieron, lo que encontró la palabra ungida, lo que estaba escrito para la hora, hablándole de regreso a él. Es una gran cosa. ¿Por qué la iglesia de su día, la gente de su día, no encontró lo que Andrés encontró? Porque no estaba buscando lo que Andrés estaba buscando, y el atractivo de Dios no estaba en eso, no estaba en la palabra. Ahora, entonces, la Escritura dice en Hebreos, si oyera hoy su voz, no endurezcan sus corazones como ellos en la jornada hacia la tierra prometida. Recuerden, ellos adoraron al mismo Dios todos. Todos ellos adoraron al mismo Dios, igual que usted hoy en la, está aquí adorando, igual. Todos ellos bebieron del mismo Espíritu, bebieron de Cristo, porque vivieron de la roca, que era Cristo, ellos vivieron de todos ellos. Encontramos que, pero no quisieron oír esa voz, no estaban atraídos al Cristo, quien es la palabra, Él es la palabra. No haber hermosura ni parecer en Él para que le deseemos. Sin atractivo lo miremos, pero es la palabra hablando en tiempo presente. Siempre ha sido. Mis ovejas oyen mi voz en cada generación. Oír es entender. Ahora fíjense en esto. Sí, Él es la palabra. ¿Ve? Por eso Juan en la isla de Patmos, cuando entró en el Espíritu y oyó esa voz hablando, se dio vuelta para ver la voz. La voz era una persona. No dije se volvió para oír la voz, se dio vuelta para ver la voz. Lo vio. Porque la voz y la palabra son uno. ¿Ve? Y entonces encontramos, y Él es el atractivo del creyente. Lo veremos sin atractivo, sin hermosura, parecer, para que le deseemos. Entonces ahí está el atractivo. Sí, ese es el atractivo. ¿Cuál es el atractivo? en el Jordán. Dios estaba identificando su promesa. Dios estaba identificando su profeta. Dios estaba identificando su profeta porque la palabra vino a él. Amén. ¿Cuál era el atractivo en el monte cuando Jesús estaba bajando del monte? Era la palabra, estaba interpretándose en él. Aquí tu rey viene a ti, humilde. Y la gente dijo, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el tumulto? ¿Cuál es el alboroto? Hay un atractivo. Dios estaba identificando su palabra. Si Dios tiene siempre el atractivo de Dios es ese. Por eso, hermano, cuando Jesús nació, él no fue a tocarle la puerta a la gran catedral. No, él ni se molestó en anunciarle a ellos. Cuando era la venida que todos ellos habían buscado, fue a pastores ignorantes, pastores que guardaban las vigilias de la noche, que tal vez no podían pronunciar sus palabras bien. Pero un mensajero, un ángel vino a ellos y les dijo dónde podían encontrarlo a la palabra ungida, dónde estaba. No en aquel morgue, no en aquel filósofo, no en aquel que podía predicar. Le dijeron dónde estaba la palabra ungida. Era un bebé. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Y él sigue siendo Dios con nosotros, la palabra ungida hoy. Que no lo vieron. Pastores lo vieron. Entonces fíjense bien. Ahora, oír, lo que llamamos oír, no es oír el sonido saliendo de la boca. No. Pues todos oyeron a Moisés hablar. Todos oyeron a Jesús hablar en su día, los que cruzaron camino con él, pero no todos oyeron la voz. ¿Ven? Y ese oír es entender. Qué bonito lo que dijo. Pero los apóstoles, los creyentes de ese día, escogieron vivir sus vidas apegados a su enseñanza. Escogieron caminar por la palabra que él les estaba enseñando, cómo vivir, cómo creer, cómo agradar a Dios. Como dije ayer, cuando Jesús llegó donde la samaritana, le dijo, ustedes adoran lo que ustedes no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Y qué ignorancia espiritual hay hoy en la manera de presentarse? Entonces, ¿cuánta ignorancia espiritual hoy la gente adorando lo que no sabe? Pregúnteles. Hágale la prueba de la palabra. Y dése cuenta qué es lo que han atesorado en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Él ancla el corazón del creyente en la verdad y él conoce la verdad y llega a ser parte de la verdad. Entonces, oír no es lo que llamamos nosotros oír el sonido saliendo de la boca. ¿Ve? Jesús dijo a unos que si ellos recibieran su palabra, conocerían la verdad. Así que ahí está el conocer de la verdad cuando él habla para el día y se oye esa palabra. Conocer la verdad. Y añadió, conocer la verdad. Y ese conocer de la verdad te va a hacer libre. Recuerde, el hombre nació atado. Nació atado a una naturaleza pecaminosa. Vino a este mundo, sujeto a este mundo, sirviendo al Dios de este siglo. La Biblia dice que ahí estamos sirviendo al Dios de este siglo, al príncipe de la potestad del aire. Igual que los demás hijos de desobediencia, ahí estamos atados. El hombre vino a ser atado. ¿Por cómo empezó eso? Cuando el hombre oyó otra voz. Un poco diferente a la voz original del ángel. Ahí digo, la serpiente hablando un poquito diferente. Él no dijo no hay Dios. Él no vino una negación total de la escritura, sino que la explicó en otra forma. Y eso trajo al hombre a ser esclavo. Ser esclavo de este mundo, ser esclavo de su naturaleza pecaminosa, ser esclavo de ese primer nacimiento, necesita regresar a la voz original para ser liberado de eso. Porque la causa de la caída es oír esa otra voz. Por eso hay miles de voces hoy, miles de predicadores, miles de iglesias. Primero, todo eso tiene que estar la voz verdadera de Dios. Felipe la encontró. Andrés la encontró. La samaritana la encontró. Aún en su condición la pudo distinguir. Dijo: me parece que tú eres profeta. Vio la señal del profeta. Lo identificó, no por el velo de afuera. Primero ya vio un hombre que quería un poco tunante, queriendo hablar con ella. Él no tenía derecho a hablar con ella porque él era judío y era gentil. Tal vez la vio porque llegó a la mediodía, ¿verdad? Como las mujeres de mala fama llegan a mediodía, no en la mañana como las doncellas. Tal vez ella pensó, este tipo dice, ah, ¿quiere algo conmigo? Así lo vio a él. Pero cuando él empezó a hablar, la atmósfera cambió. Esa voz empezó a resonar, retumbar ahí en la catedral de su corazón. Ella era una dama elegida. En su condición y todo, ella podía oír esa voz. Y los días de ramera terminaron. Ella fue liberada. Hoy en día la gente dice que oye la voz de Dios, viene a la iglesia, existe la iglesia y es capaz de seguir peleando con la voz misma que lo quiere corregir. Y se llaman cristianos. Y luego en todo eso no hay remordimiento ni pesar en las cosas que hacen. Había pesar en Caín. Fíjense. Entonces el hombre cayó y vino a ser sujeto. ¿Ve? La serpiente viniendo y torciendo esa voz un poquito diferente causó que el hombre llegara a ser esclavo. Y la única manera de librarlo es traer de vuelta la voz. Por eso digo, si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras en ustedes, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Libres de qué? Libres de las ataduras de la caída, libres del príncipe de este mundo y del sistema de este mundo, libres. Ahora encontramos, entonces vemos nosotros, ahí estaba, también igual, Satanás, como en el principio, enseñando en esa iglesia, en los días de Jesús, a la gente a creer en Moisés y Abraham y los profetas, pero que no recibieran a Jesús con la voz de Dios que estaba hablando para el día. Sí, señor, esa era la misma serpiente, hablando con esa misma voz que había hablado en Edén. Tenía a la gente esclava en ritos, en formas, en preceptos, en conceptos, para no ver la verdad. Jesús dijo, ustedes han invalidado la palabra a la gente. Los tenían esclavos. ¿Eh? Y ahí estaba Satanás en la forma del clero de esa iglesia, hablándole a la gente que creyeran en Abraham y creyeran en Moisés, creyeran en los profetas, pero enseñándoles, ¿eh?, que Jesús no era la persona, que no lo oyeran. Los días no han cambiado. Ahora vemos nosotros. ¿Ve? Cuando Jesús era la profecía de los profetas hecha manifiesta, y Jesús ahí con la voz de Dios hablando para el día, identificando estas cosas. Y la gente en el día de Jesús escuchó esa otra voz y creó más esa otra verdadera voz, esa otra voz que la verdadera voz de Dios hablando. Eva tuvo que creerle a la serpiente y descreerle a Dios. Y usted tiene que descreer el mensaje genuino de Dios hoy para poder oír la voz de la serpiente y para poder oír la voz de Dios. Usted tiene que descreer esa otra voz y recibir esta voz. Encontramos estas cosas. Ahora, el creyente, él no oye la voz del extraño. Mire este eunuco que venía. Venía de Jerusalén. Grandes cosas Dios había hecho. La resurrección había tomado lugar. El Espíritu Santo había descendido y venía de adorar en ese viejo templo. ¿Y ellos qué sabían de estas cosas? Nada. Ellos, para ellos, solamente eran un montón de fanáticos que habían hecho algo y cosas habían sucedido. Y el único que venía en su camino después de haber adorado, él ni cuenta se dio. Ahí en esa iglesia no le enseñaron nada. Pero Dios tenía un encuentro ordenado. Porque ese hombre tenía algo genuino. Y él iba en su carruaje rumbo a Etiopía, donde venía. Y el ángel del Señor agarró a creo que fue Felipe, y le dijo: mira, deja el culto donde estás y vete al desierto. Yo quiero que hables con un tipo ahí que anda medio enredado. Yo quiero que lo saques del enredo. Él se pasa día y noche leyendo esa Biblia y todavía no encuentra la vida. Pero tú tienes la semilla de vida de la palabra y tú puedes vivificar esa Biblia a él. No podía hacerlo solo. Necesitaba encontrarse alguien que era miembro del cuerpo. Necesitaba encontrarse con alguien que tenía la esperma de la vida eterna, que tenía el Espíritu de Dios en él para hablar. Como Dios da vida por las palabras que salen de su boca. Como de Dios aliento Dios a un cuerpo frío y tieso. Adán era el hombre más hermoso. La maquinaria mejor que había visto estaba ahí, pero era un hombre muerto. Entonces Dios respiró en él aliento de vida de la boca de él. De su boca hizo al hombre a su imagen. ¿Ven? Y entonces aquí está este hombre, él tiene la palabra, Felipe. El eunuco tiene la Biblia. Pero no encuentra en ella la respuesta, no encuentra en ella la vida. Necesita que este hombre lo despierte. Y le digo, lo yo que iba leyendo Isaías 53, donde estamos leyendo nosotros. Y le digo, y lo oyó Felipe, porque el ángel lo dijo: acércate a la carroza. Y oyó que venía leyendo el libro del profeta Isaías. Y le dijo, hey, y le dice, vos en la carroza, vos entendés lo que estás leyendo. Y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique. Él tenía algo. Él podía ser enseñado. Él podía ser suficientemente humilde, sentarse a oír un mensaje tal vez de 3 horas. Él podía tal vez invitar a este hombre y lo invitó. Sentate aquí, mira, le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo sed y hambre de estas cosas. Explícame el sentido a estas cosas que están aquí escritas. Ese es el encuentro que ese hombre necesitaba. Ese es el encuentro que los grandes predicadores de su día no quisieron. Porque ellos sabían más de los puntos y los comas y esto y lo otro. Porque el papá de ellos era la serpiente, que también usó la misma escritura para engañar a Eva. Yo no estoy enojado. Solo estoy citando realidades. Esa es la verdad, es la escritura, es la vida. Ahora, el creyente no oye la voz del extraño. ¿Ve? Sí. Sí. Ellos pueden oír la voz de Dios hablando para el día y son atraídos a ella. No había hermosura y parecer en él para que le decíamos. Sin atractivo. Entonces Jesús no vino en personalidad carismática. Yo no creo que tampoco era Elías ese tipo de carácter. Ni Moisés tampoco. Moisés le dijo, yo soy torpe de palabras. Digo, pero tú vos vas a ser Dios a la gente. Vos vas a hablarle a ellos en el lugar de Dios y Aarón va a hablarle a ti en el lugar tuyo. Pero vos vas a ser Dios a la gente. Y hay de aquel que no oye tu voz. Ahora, Moisés sabía eso, pero la gente no sabía eso.
Moisés sabía, ay de ellos si no lo oían. Pero la gente no sabía, ay de ellos si no lo oían. ¿Eh? Pero oían esa voz, lo iban a entender si oían esa voz. Ahora, fíjense bien, en Mateo 11, si ustedes conocen la escritura, no lo lean, solo escúchenme. Jesús diciendo a la multitud, ¿qué es lo que vieron cuando fueron al desierto a ver a Juan? ¿Vieron un hombre cualquiera ahí? ¿O vieron algún tipo bien vestido? Dice ahí que tiene influencia con el rey, con la gente, y la gente se inclina a ellos porque son algo importante. ¿Cuánta la gente hambrea eso, hermano, hoy? Codearse con los grandes. Ser importante, llegar a un lugar que todo el mundo lo mire en especial. Y Juan no era ese tipo de persona. No tenía espíritu. Dice, era una caña sacudida por el viento que le dice sí a todo, aún al error. Y no puede discernir la diferencia entre lo correcto y lo errado para pararse por lo errado y decir errado. Hay gente que no sabe eso. Ellos son cañas sacudidas. ¿Ven? Si la cosa se inclina para acá, ahí van todos. Porque el donde más lo hicieron ellos también. Qué diferente era Josué y Caleb. ¿Ven? Hoy en día todo el mundo tiene que decirle sí a todo. Porque ellos quieren quedar bien con este, con aquel, con el otro, con aquel, con el otro. Y dice, Juan no era esa clase de persona. ¿Cuál tenía principios? Él era como el hijo de Aarón, que le metió la lanza al montón de adúlteros. Jesús está hablando en parábolas, pero está mostrando un gran carácter. Dice que vieron cuando fueron a ver a Juan. Digo, él era la palabra viviente hablando con la voz de Dios para ustedes. Porque era el mensajero del pacto. Era el hombre que pudo llegar a decir, ha llegado la hora que el continuo sacrificio va a cesar. Viene detrás de mí el Cordero de Dios, el verdadero sacrificio. Y todo esto va a terminar. Y yo lo voy a introducir. ¿Vieron? ¿Está loco este viejo? ¿Se creen importante? Pero él solo estaba diciendo lo que él era. La posición que Dios le otorgó en las escrituras. ¿Cuántos profetas hubieran anhelado ser ellos que pudieran ver e introducir este gran personaje? ¿Cómo tal vez Moisés que habló de él, Job que habló de él y todos estos que hablaron de él, cómo hubieran anhelado estar en esos días viendo la grandeza de lo que era su venida? Y cuando vino Israel dijeron, ¿y esta persona quién es? Pero qué privilegio el de Juan, de ser el que puede decir, aquí está, este es el que ustedes han buscado todo este tiempo. Esta es la respuesta a las profecías de los profetas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es a quien yo encorvado ni digno soy de quitarle la correa a su calzado. Los demás pudieron escupirle, jalarle la barba, pegarle en la cabeza, refutar sus palabras, pelear con él y decirle que estaba loco y que lo que él decía eran palabras locas. Pero Señor, quítate de mí, yo no soy digno, soy pecador. Hoy en día, hermano, dice el mensajero, los insensatos caminan con clavos en los zapatos en lugares donde ángeles tienen temor de caminar. A Jesús lo ridiculizaron porque no sabían quién era. Lo mismo hicieron con Juan, lo mismo hicieron con Moisés. Lo mismo hicieron con Elías, lo mismo hicieron con todos los que Dios les envió a ellos. Los ridiculizaron porque no sabían que ellos eran la palabra viviente hablándoles a ellos para el día. No toquéis a mis ungidos ni hagáis daño a mis profetas. Cuando los ungidos de Dios hablan, es la voz de Dios. Rechazarles, quitar el candelero. Encontramos estas cosas. Juan entonces, usted se fija, era esa palabra a ellos. Eran las escrituras, identificándose a la gente de Malaquías 3 e Isaías 40, hablando con esa voz prometida como las escrituras de Apocalipsis 17. Hablando con esa voz prometida de siete sellos abiertos. Sí, la palabra viviente. Hablando a la gente con la voz prometida para la hora, mostrando qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere lograr, qué es lo que Dios está haciendo y cómo podemos llegar a ser parte de ello. Sí, señor. El problema es que la gente no lo mira así. Miraron en Jesús un buen predicador, una persona con que ellos podían discutir. Lo mismo vieron a Moisés. Y vemos entonces, igual también entonces las escrituras de Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. La esposa que llegó a ser uno con el esposo hablando con esa voz prometida para la hora. Ella es la palabra viviente. Hablando hoy con la voz de Dios para el día. Eso es lo que dice la escritura que ella es. Esa es la escritura. Esto no es un tinta en papel. No, estos son personas. Juan no era tinta en papel. Él era un hombre, un ser viviente. Era un ungido, con la palabra ungida, hablando a la gente el consejo de Dios para ellos. Pablo dijo, yo no he rehuido de darles todo el consejo de Dios. No he rehuido eso. Digo, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes. Yo les he dicho lo que Dios quiere y ustedes, y está en sus manos. Ustedes van a hacer con ellos lo que quieren, pero yo soy libre de la sangre de ustedes. Él se paró y les dijo. Él sabía que esas palabras los iban a encontrar en el juicio. Oh, gente religiosa. Oh, Pablo, no digas eso, Pablo. Y se echaron a llorar todos. Le digo, no, dijo, entre ustedes se van a levantar hombres perversos que van a hablar cosas perversas y son lobos rapaces. Ah, no, Pablo, ¿cómo vas a creer? Seré yo maestro. Él no andaba con cosas. Esos ojos de águila podía ver quién estaba ahí y quién no estaba ahí. Las cosas no son fáciles. Pero es la verdad. ¿Ve? ¿Y qué de la escritura de Efesios 4:11? De este ministerio de perfección que solo podía estar aquí hoy en el tiempo cuando el grano vuelve a grano. Ese ministerio no podía estar en vigencia cuando la vida del grano estaba en la forma de un tallo. No había madurado lo suficiente la vida, la palabra no había llegado al lugar todavía donde estas cosas podían verse como se deben ver. La vida venía avanzando, madurando, creciendo, ve de un pueblo a otro pueblo, de un pueblo a otro pueblo, que hasta el fin, el pueblo del fin, tiene un ministerio exactamente igual a la vida de Cristo para el rapto. ¿Qué de Efesios 4:11? Eso no es papel en tinta, es la palabra viviente hablando a la gente, ve el camino a la estatura de Cristo, cómo llegar ahí. No lo veremos, digo, sin atractivo. No hay hermosura ni parecer en este programa de Dios. No hay. Pero lo vamos a desear porque, hermano, esto es para el creyente. Encontramos eso. ¿Ve? Efesios 4:11 no pudo entrar en vigencia sino hasta que el libro sellado se abriera para revelar toda la palabra en su pureza. Donde por las edades, en las batallas por la verdad, mucha de esta verdad se perdió. Pero Dios prometió traerla de regreso, quitar todos estos velos de tradición y falsas enseñanzas que velaron la palabra de la gente. Tenían la Biblia y la leían bajo el velo denominacional, bajo conceptos falsos y preconceptos, y eso tenía la gente velada la verdad. Cuando un hombre toma esta Biblia bajo, si no ha sido engendrado a vida, esa Biblia va a estar sellada a él. Y así la leían bajo conceptos y falsos conceptos, bajo tradiciones, bajo enseñanzas del hombre. Entonces Dios escogió quitar todos estos velos. Mire con Jesús cuando Él vino en su día. Digo que contradicciones habían invalidado la palabra, que le habían hecho nula a la gente, el poder de ella de librar a la gente y traer a Dios a sus vidas, se lo robaron por falsas enseñanzas, tomando la Biblia y diciendo esto significa esto y esto significa lo otro, pero hoy Dios prometió botar todos estos velos de falsedad para que la gente pueda ver claramente a ese Dios hoy en su palabra prometida, hablando y obrando y así venir en compañerismo con Él. Dios prometió quitar todos los velos, todos tirar a tierra esos conceptos. Un hombre dijo, ¿sabes qué? Digo, eso del bautismo del Espíritu Santo, eso solo para los 12 apóstoles. Le dijo, ya veniste tarde para eso. Le dijo, mira, la Escritura dice eso, veniste tarde. Es tu opinión de eso, pero mira lo que la Escritura dice, veniste tarde, Dios lo ha probado diferente. Dios está botando los velos. Todos esos conceptos y preconceptos, ideas falsas, abriendo un camino. Leíamos en Isaías, no hay hermosura y parecer en Él. Y Él es la palabra, Juan 1:1. Sí. Y cuando esa palabra se hizo carne, no iba a haber hermosura y parecer en Él. Lo íbamos a ver sin atractivo natural. ¿Para qué lo decíamos? Pero Él es la palabra. Y eso es lo que decíamos, eso es lo que atrae al creyente, esa voz hablando para la hora. Como la Escritura dice, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Hay una batalla. Los creyentes siempre batallaron cuando el enemigo entró con ese espíritu nicolaíta en ese jinete del caballo blanco, viniendo bajo falso pretexto y falso engaño. La trompeta para ese día dio un sonido cierto para poder contrarrestar su obrar. Los que oyeron la trompeta, si hubiera dado un sonido incierto no hubieran sabido, si hubiera venido con una voz un poco diferente como vino en Edén por la serpiente. La gente estaba oyendo ese otro sonido, de esa otra trompeta, dando un sonido incierto. Pero Dios tiene su trompeta. Sí, Señor. Y entonces batallaron, tuvieron que batallar, todas las edades batallaron, ¿verdad? Entonces ellos oyendo la trompeta se prepararon para la batalla y vencieron. ¿Qué de la edad cuando el anticristo vino en su cabalgar del caballo rojo y sacó la espada y persiguió, la trompeta sonó? El ser viviente con cara de buey habló a esa edad. Y los creyentes, hermanos, querían que ellos se rindieran a la vieja iglesia y la manera que estaban enseñando y que creyeran como ellos decían que había que creer. Ellos prefirieron guardar la fe. Y no los pudieron conquistar, no los pudieron hacer que negaran su fe como hizo Eva en el principio. Ellos prefirieron pagar su vida que negar lo que creían. ¿Por qué? Porque la trompeta dio un sonido cierto y les dio victoria en la batalla. Estaban anclados, estaban amarrados, que sabían que esto era más que vida para ellos. No era una asistencia de iglesia, no era cuidar su pellejo, era vida eterna. Y la trompeta diera un sonido incierto. ¿Quién se va a preparar para la batalla? Si ellos se prepararon para la batalla, libremente dieron sus vidas, aun cuando el enemigo quería que ellos negaran su fe, como habían creído, querían que ellos creyeran como la otra iglesia y sus enseñanzas, pero ellos vencieron. ¿Qué de este día y la batalla final entre muerte y vida, entre tiempo y eternidad? Cuando hay una gente que vencerá la muerte y saltará el muro entre tiempo y eternidad. La trompeta sonando tiene que sonar con sonido cierto para la hora, para preparar al pueblo para la batalla final de uno que descendió, dijo, el tiempo no es más. Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿cómo se van a preparar para la batalla? Y la única manera de ver si ese sonido cierto es ver aquí en la hoja de música, en la partitura, en las escrituras, qué tipo de mensaje o qué tipo del sonar de las escrituras esperamos hoy. ¿Cómo Dios lo habló para este día? ¿Qué clase de trompetazo podemos esperar oír? ¿Qué clase de mensaje esperamos oír en este día? Cuando vivimos en una edad luterana, vivimos en una edad wesleyana, vivimos en una edad pentecostal, no vivimos en la séptima edad, porque la edad séptima edad, la Odisea fue la edad del forro, pero estamos en el grano, más allá de las edades, después del libro abierto. Ahí estamos. Es de regreso a eternidad, de donde venimos. Hoy hablamos que no nos hemos acercado a ese monte que se podía palpar, sino a Jerusalén, a la ciudad eterna, a la que es madre de todos nosotros. Estuvimos explicando eso el otro día. Como la Escritura dice, no nos acercamos ahí, a ese sistema, porque recuerde, ese otro monte representa Agar, que no pudo tomar la palabra pura, tuvo que conjeturar con la palabra para tratar de producir una promesa a ella, y lo único que produjo fue una perversión, algo que imitó lo verdadero. Llamaron la promesa de lo que no era la promesa. Y ese monte representa al hombre rechazando gracia para que él tuviera algo que ver, porque Dios le dio gracia por un profeta, Dios le dio gracia por un cordero, Dios abrió el mar rojo, gracia hizo todo eso. ¿Ve? Pero ellos querían una ley que guardar para decir este es esto y el otro lo otro, y esto es importante, aquel sabe esto y el otro no. Querían una ley. Ese monte representa eso. Pablo dijo, ahí no nos hemos acercado. Y ese monte llegó el pilar de fuego y nadie puede acercarse a él, porque ahí no hay entrada a esa comunión que había en el principio. Dice, pero no hemos acercado a Sion, a la palabra viviente, a la que es madre de todos nosotros, porque Sara representa el nuevo pacto, la palabra viviente, hablando mejores cosas que la sangre de Abel. Ella es el ave pisqueada cuando la pareja de ella fue degollada, su sangre fue derramada, la bañaban ahí y la soltaban libre, y la sangre mientras volaba iba rociando la tierra. Santo, santo, santo el Señor. Ella es esa ave pisqueada. Ella es la palabra viviente, el espíritu y la esposa dicen ven. Sí, Señor, es lo que ella es, hablando de regreso a la gente. Entonces vemos estas cosas para terminar. Sí, los que pueden oír la trompeta dando un sonido cierto, no las trompetas dando sonidos inciertos, trayendo confusión y enredo de mente, llevando a la gente a preceptos de hombres. Ese oír de esa trompeta no lo va a preparar para la batalla entre vida y muerte y entre tiempo y eternidad. No. Pablo dijo, si la trompeta de un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para esa batalla? Una batalla final, cuando el último enemigo tiene que ser vencido, que es muerte. Primera Corintios. Yo necesito oír ese sonido. Y ese oír no es, ah, qué bonito tocó. No, es oír lo que dice. Oírlo con el discernimiento de la palabra para la hora. Sí, Señor. Fe sabe. Fe no es algo ojalá va a suceder. No, fe sabe. Como Abraham, yo y el muchacho subimos, yo y el muchacho volvemos, porque entendía a Dios y la manera que le había prometido. Fe sabe. Jesús dijo, usted, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarlo otra vez. Pilato le dijo, no sabes que yo te puedo liberar. Dijo, no, tú no tienes poder sobre mí. Digo, nadie me quita la vida. Yo la pongo. No, ellos lo apresaron porque él se dejó. Él libremente se entregó. Él se entregó por usted y yo. Como hablamos ayer, la única manera que podemos correr esta carrera es mirar lo que él hizo en el Calvario. Él lo hizo porque quería tener comunión con nosotros. Él quería ser el Espíritu en ti, que pudiera hablarte a tu corazón, a tu conciencia, dirigir tus pasos, hablarte en tu sueño, motivar tus motivos, guiarte en esta vida y mostrarte la grandeza de su paz y de su amor y de su promesa. Sin esa comunión, estas cosas no las vas a conocer, porque solo Él es vida eterna y solo Él sabe esto. Nadie puede abrir ese libro más que Él. Nadie lo puede explicar más que Él. Se necesita comunión con esta persona para que estas cosas sean claras. Si no tienes comunión con Él, serás un torpe en esta vida. O puedes ser bien educado. Puedes explicar cómo se hace trinitrotuleno para hacer dinamita. A mí no me importa. Pero no te explica cómo vencer la muerte y cómo pasar de tiempo a eternidad. Necesitamos comunión con Él. Pablo dijo, para correr esta carrera con paciencia, ponemos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y mire todo lo que él hizo. Él libremente dio su vida. Él tomó la escritura y dijo, me es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque él quería tu compañerismo. Él quería venir a tu vida y guiarte, como dije. De otra manera, porque había una barrera de pecado, había una barrera, el hombre cayó, fue separado de Dios, no había manera de traerlo de regreso, pero él pagó el precio para traerlo de regreso, para poder hablarle a su corazón. Donde podemos tener compañerismo. La gente llama compañerismo venir a la iglesia y cantar y adorar. No, compañerismo es en él, en la palabra revelada, él hablando y tú hablando de regreso y él hablando de vuelta, él enseñándote cosas que tú no sabías. Este libro es un libro sellado para el eunuco. Él lo leía y él ni entendía, pero estaba uno que conocía al Cordero. Uno que lo había visto, había caminado con él, lo había oído hablar. Vio a Juan introducirlo, porque Felipe estaba ahí cuando Juan lo introdujo. Él sabía quién era. Él podía hablar de él. Pobre eunuco venía muerto de esa vieja denominación y cuando encontró a Felipe se fue con vida. Fíjense, terminemos. 1 Corintios 15 y 25. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Sí, Señor? Entonces, eso es cuando tiempo, cuando el intercesor deja su oficio de intercesor para abrir el libro y revelar su contenido a los creyentes que están viviendo en la tierra en este último tiempo. ¿Por qué tomó el libro? Porque dice, siéntate a mi diestra. Eso fue su etapa de intercesor, como hablamos ayer. Pero ahora, él abre el libro. ¿Para qué lo abre? Para revelarlo. Y lo hace a través de comunión contigo. Necesita comunión con él. Oh, dulce comunión la que él nos da. Esa es la comunión. Un hombre que vive en esa comunión, hermano, es la palabra en él y él en la palabra. No llegar ahí y orar como hacen la gente, ¿verdad? Vanas repeticiones. Eso no es tener comunión con él. ¿Verdad? No llegar ahí y decir, ¿sabes qué? Sáme esto, sáme este, sáme lo otro. Fíjate, necesito un nuevo carro, Señor. Necesito una nueva casa. Necesito unos zapatos nuevos. Tengo hoyo en los zapatos y no hay comida en la mesa. Eso está bien, pero eso no es comunión. La gente toma a Dios como un muchacho de encomienda. Hey, vos venís para acá, ¿sabes qué? Estoy llamando a Wendy. Sí, tráigame unas hamburguesas. Y no conocen la comunión. La gente dice, hay que tener tiempo con Dios. Entran en el cuarto, cierran la puerta y están esperando. Pero no conocen ni la palabra ni la manera de Dios. ¿Qué comunión tienen? Un puro idiota metido en ese cuarto. Perdiendo el tiempo, vamos a ayunar, ayunan, ¿y para qué? Hermano, la oración sin sentido no es oración. En la Escritura no dice que alguien es salvo por orar, alguien es salvo por creer, por oír la palabra y recibirla, por comer la palabra de Dios. Ponga las cosas donde deben estar. Mire, a este hombre llegó el profeta Isaías, le dijo, te vas a morir, arregla tu casa. Y entonces vino este hombre y en su cama se puso ahí a hablar con Dios. Él no se bajó de la cama, se puso de rodillas y se peinó un poquito y se echó perfume y se arregló. Él simplemente empezó a hablar en su corazón. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo necesito 15 años para arreglar poner en orden mi casa. No me lleves antes de eso. Le dijo al profeta, regresa y decirle que le doy 15 años. Se humilló ahí delante de Dios, se puso a llorar. Dios cambió el curso, le digo al profeta regresar y decirle que hizo oración. Hoy en día la gente no sabe ni cómo orar. La Biblia dice, oramos y no recibimos porque pedimos mal. Usted tiene que saber orar a Dios por lo que Él quiere que usted ore. Fíjense, miremos esto y terminemos ya porque ya en la mañana ya no fue. Entonces, muerte prometida. Es cuando el intercesor deja su oficio de intercesor porque dice, siéntate a mi diestra hasta. En otras palabras, cuando él toma el libro, es tiempo cuando muerte va a ser puesta bajo los pies. Cuando esta revelación de este misterio sellado aquí, de este séptimo sello, venga al corazón del elegido, a través de este compañerismo con el ángel celeste, entonces va a haber fe para vencer la batalla, para vencer la muerte. Usted necesita comunión con él. Por eso cantamos, oh, ese ángel de gran poder. Él es todo para mí. Es el que trae el libro. Él que tiene la voz de ese libro. Él es la voz de ese libro. Él es la revelación de ese libro. Él lo revela a quien él quiere revelarlo. O ese ángel de gran poder. Él es todo para mí. Tras el velo me llevó y revelóse en la intimidad. Eso es comunión. Es lo que la gente solo canta y no sabe ni lo que están cantando. Oh, la ignorancia espiritual en este día. Ustedes adoran lo que ustedes no saben, dijo Jesús. Pero después de ese encuentro con Jesús, San Maritán así sabía. Todo cambió. Entonces, el libro lo abre él para revelarlo. Y su comunión es con aquellos que le creen. Y se necesita esa comunión con él para que este libro sellado sea hecho claro. Y luego está escrito, cuando esto corruptible, este cuerpo de corrupción, sea vestido de incorrupción, y esto mortal, sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, sorbida la muerte en victoria. 1 Corintios 15, 54, leámoslo. Cuando esto corruptible, sea vestido de incorrupción, y esto mortal, sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Recuerda, todo esto es en este día que vivimos. ¿Eh? Cuando Dios, cuando la palabra viviente nos está hablando con la voz de Dios para el día. Apocalipsis 22, Efesios 4. Sí, Señor. Eso es. Fíjense bien cómo estas cosas vienen. Y dice así, entonces ve, y cuando esto corruptible se ha vestido en corrupción, esto mortal se ha vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida la muerte en victoria. La trompeta sonando hoy, con sonido cierto, es para preparar la gente para esta batalla final. Señor, la batalla entre muerte y vida, la batalla para saltar el muro entre tiempo y eternidad. Con mi Dios, dice, desbarataré ejércitos y saltaré los muros. Dice el mensajero, los ejércitos de la muerte y el muro entre tiempo y eternidad. Porque ¿cuál es la batalla? Dijo el mensajero, la venida del Señor. Y vemos, tenemos un atractivo y Él es el atractivo. Pero cuando Él viene, siempre viene igual, sin hermosura y parecer, sin atractivo natural para que le decíamos. Él es la palabra. La palabra es nuestro deseo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Oyendo esa voz de Él hablando en línea con las escrituras para la hora. Solo el creyente ordenado puede distinguir eso y saber de qué trata. Pues ellos son los que oyen su voz y la entienden. Y esa voz hablando como está prometida, la que los despierta. Pues solo el riego de la palabra que es dado para la simiente hoy la va a despertar. El mensajero dijo, si yo predico un mensaje pentecostal no tomaría efecto en ustedes. Este es tiempo de rapto, tiempo de la novia. Y el Señor, ¿qué fue el forro? Eso fue lo que produjo. Necesita el riego de hoy para producir la promesa de hoy. Y solo el elegido puede recibir eso. Piensen en estas cosas. ¿Ve? Hay algo que es hermoso. Hay algo que es un atractivo que nada en este mundo se puede comparar. ¿Ve? Y es cuando Él viene para hablarnos su palabra. Él es el atractivo. ¿Ve? Jesús dijo, la Biblia dice que iba a venir sin parecer, sin hermosura, sin atractivo natural al ojo, pero lo íbamos a desear. Ellos lo desearon porque ellos sabían que estaban oyendo de Él palabras de vida eterna. Piensa eso, porque eso es lo que lo puede poner a usted en eternidad. Es lo único. Oro, plata, todo lo que usted puede hacer, su asistencia de iglesia, eso no sirve a la hora y la hora. Hoy tratamos de hacer bonitas iglesias, tratamos de pulir los miembros, que se vistan bien, que aparenten ser buenos religiosos, que vengan a la iglesia, se comporten a orar y todo. Eso no es. Con todo eso podemos tener bonitas iglesias. Es como el hombre que va al campo y, como hicieron hoy en día, ¿verdad? La naranja natural, la naranja india. Ella no es redondita, a veces salen diferentes tamaños, pero la híbrida, usted la mira, todas son igualitas, bien bonitas, bien naranjaditas, todas igualitas. Usted las pone en la caja y todas caben igual, en el mismo hoyo que tiene la caja. Perfecto. Eso es lo que han hecho con la iglesia. La han tratado de mejorar, hacer un producto más bonito, gente más atractiva para que el mundo sea atraído por ellos, por su belleza natural. Pero eso nunca trajo al creyente. Lo que trae al creyente es la voz de Dios hablando. Si no hablan conforme a la ley de los profetas, que no les ha amanecido, óigalos hablar. Oiga sus conversaciones, siéntese con ellos, miren sus casas, que hablan en la mesa, miren lo que hablan en la calle, miren lo que van pensando en el camino, y se dará cuenta que nunca les amaneció. Piensen estas cosas. A ver si usted ha sido atraído hacia la persona de Jesucristo hoy, que en su comunión está revelando estas cosas que estaban selladas en este libro. Piense eso, pongámonos de pie, terminemos. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Jesús, Pilato, le dijo a la gente, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué voy a hacer con Jesús, la palabra ungida? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Qué va a hacer usted con esta palabra? ¿Qué va a hacer con este mensaje de hoy? ¿Qué va a hacer con esta predicación que usted recibió? ¿Qué actitud va a tomar? ¿Va a salir igual? ¿O va a hacer algo al respecto? ¿Hubo algo que condenó su conciencia? ¿Hubo algo que le digo a usted que usted está equivocado y tiene que arreglar? ¿O simplemente todo está bien? Eso depende de usted. Pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Podemos seguir igual después de la manera que Dios nos quiere hablar? Eso depende de usted. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, uno como predicador a veces quiere una respuesta en la gente, quiere una reacción. Tú, cuando viniste en tu día, Señor, hablaste de Juan, dijo, cuando Juan les predicó, dieron este, no toma ni bebe y no se asocia con nadie, demonio tiene. Luego viniste tú, dijeron, este se sienta con publicanos y pecadores, toma y bebe y come y demonio tiene. Entonces dijo, ¿cómo voy a comparar esta generación? Como aquel que se paró en la plaza y le dijo, les tocamos para que lloraran, no lloraron. Les tocamos para que se alegraran, no se alegraron. Entonces no importa cómo viene, cómo es presentado, no hay reacción. Pero dijo, la justicia es justificada por sus hijos. Ellos entran en el ritmo. Ellos entran en el compás. Ellos entran en el sentir del Espíritu de Dios. En el tiempo de orar lloran, en el tiempo de reír ríen. Padre, en el tiempo de estar en paz están en paz, en el tiempo de entrar a la guerra van a la guerra. Porque hay tiempo para todo esto. Te pedimos esta mañana, Señor, que la justicia que tiene sus hijos, Señor, testifique de estas cosas. Padre, bendice a todos los presentes. Y ayúdanos, Señor. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Cuando la palabra nos reta a creer de una cierta manera, ¿qué vamos a hacer con ella? Cuando la palabra nos pide caminar por este camino, porque esta es la manera bendecida de Dios, ¿qué vamos a hacer con eso? Cuando sabemos que nuestro camino y el camino que Él nos traza no van en línea. Ayúdanos, Padre, Señora, ser verdaderos creyentes en esta hora.
Por favor, bendice a mis hermanos, despídenos en paz, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ay, es que la gente siente compasión momentánea, ¿va? Y al ratito sale de aquí, jo, 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 ji, 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 se olvidó de todo. Escudriñen su vida. Sea como el nuco, ¿cómo voy a ver estas cosas si no hay quien me dirija en el camino? Predestinación nos vuelve hacia ti. Predestinación nos vuelve hacia ti. Volveremos a vivir con Cristo en llegaremos esa tierra en santidad con Dios caminar. Oh, porque somos hijos vencedores, hijos. Dele la mano a su hermano. Venceremos contra el mal, porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos contra el mal. Una vez más, porque somos. Dios le bendiga, hermano.